Desde LRA 17, Radio Nacional Zapala, la música de todos. La música de todos es un programa del Ministerio de Cultura. En la radio de todos.
Bienvenido, bienvenida a la música de todos. Este espacio radial en el que intentamos reflexionar acerca de la diversidad cultural en todos sus ámbitos, los derechos que hemos ganado como comunidad, como sociedad, para poder respetarlos, es imprescindible conocerlos y luego reconocerlos. En particular, en este encuentro compartimos parte de la mesa El lugar de la mujer en los distintos ámbitos culturales en Aymogasta, La Rioja, en el marco de los festejos del Día de la Olivicultura. Pero también tenemos la voz de Nélida Bisneque, afrodescendiente, y nos cuenta acerca del trabajo en el colectivo de afrodescendientes en Misiones y el trabajo y el espacio logrado de reconocimiento en la comunidad a la que pertenecen. Así que tendremos aquí voces de diferentes lugares intentando acercarnos a más amplitud sobre la diversidad cultural. Comenzamos con Las Fulanas Trío, Azúcar de Caña.
Sale el sol tras la montaña. esta noche en mi cabaña voy a bailar coba coba con mi mochera esta saña con mi mochera esta saña con mi mochera azúcar de caña sombrero de paja mula rezongona juguito guaranco azúcar de caña sombrero
Usted está escuchando La Música de Todos.
Le contaba acerca del Día de la Olivicultura, organizado por la Municipalidad de Arauco, en Aymogasta, y el Plan Nacional Festejar. De esta propuesta es la que coordinaron nuestros compañeros de edad. Gustavo Contreras Bazán trabajó en esta organización. Alicia Agüero, nuestra coordinadora, y nuestra compañera Fabiana Almeida, responsable del área género dentro de diversidad, a quien escucharemos.
Va a hablar Fabiana Almeida, que es nuestra responsable de la línea género del Ministerio de Cultura de la Nación.
Sí, creo que ya no hay mucho más que hablar. Me parece que fue una mesa, yo me llevo un montón de cosas, un montón de miradas, un montón de gestos, y también cuando estaban los chicos, que creo que son tus alumnos, era muy interesante verlos cuando hablaban todos ustedes, ver las caras de, ¿no?, sorprendidos. Creo que esta idea es, que surge. Yo vengo trabajando en el Ministerio de Cultura desde el 2006 en distintos programas, siempre programas que tenían que ver territorialmente, ¿no?, con trabajos de territorio, donde durante muchos años trabajamos en toda una línea de derechos humanos que tenía que ver con semanas de equidad de género, donde había actividades, talleres, íbamos una semana a instalarnos, donde también trabajábamos interministerialmente con distintos ministerios, que ahora nuevamente estamos retomando, por suerte, con todos estos cambios, donde íbamos a escuelas, a barrios, y donde era increíble todo lo que pasaba a partir de estos talleres, a partir de esta darle la palabra a los chicos y a las chicas que se sentían escuchadas, las cosas que nos llevábamos nosotros, las cosas que salían de las violencias, de la violencia de los noviazgos, de las violencias institucionales, de tantas violencias de partos, de todo eso tratábamos de trabajar, sobre todo el tema de discriminación, sobre todo el tema de trans, sobre el lesbianismo, sobre los gays. Los chicos en los colegios se sentían absolutamente discriminados, donde nos contaban que se habían tenido que mudar, ir a otro colegio, otro pueblito, porque aparte íbamos a lugares muy pequeños. Bueno, todo esto con los cambios, con el cambio de gobierno, por supuesto se fueron modificando. Entonces, con Alicia como coordinadora del área de diversidad, empezamos a pensar, bueno, esto que habíamos adquirido, que insisto, son más allá de los gobiernos, sino esto que es tan importante poder llegar, ¿no?, desde el Estado, porque por supuesto que no es fácil trasladarse, gastos de avión, de micros y todo, pero es un derecho que uno tiene desde donde está, de saber que tenemos que juntarnos entre todos para las posibilidades de poder pensar entre todos que hay cosas, ¿no?, como decía recién, que ya no van más, son derechos adquiridos. Bueno, ¿cómo continuamos para que se sepan las leyes, todo esto que se habló hoy, continuar? Entonces, a través de un programa que tiene el Ministerio de Cultura que se llama Festejar, empezamos a pensar, ¿y por qué no hacer mesas de género con perspectivas de género, con el tema de la cultura, con el tema de las mujeres,
y meter ahí en lugares que por ahí nos pueden decir qué tiene que ver. Y la primera experiencia fue en Corrientes, en la fiesta del chamamé. Imagínense, fiesta del chamamé, donde la mesa estuvo compuesta por mujeres chamameceras históricas, jovencitas, de trayectorias, gente grande, y donde fue muy interesante porque después de toda esa charla, ahí en esa mesa surgió el tema que no se había planteado, se hablaba de los cupos femeninos en los festivales. Siempre están copados por varones, ¿no? Que grandes, yo no digo que está bien, o sea, grandes músicos, pero hay mujeres valiosísimas del mundo de la música, de la cultura, que tienen que estar peleando hombro a hombro. Entonces fue muy interesante esa mesa. Y bueno, como decía Alicia, hoy es la segunda mesa que hacemos, ¿no?, en este lugar maravilloso, con estas mujeres maravillosas, con este trabajo, trabajo en la tierra, trabajo de no cosechar y trabajo en la universidad. Así que es muy interesante estas cosas que nos llevamos nosotros también de ustedes y que ustedes se puedan llevar también de todo lo que se escuchó y seguir trabajando. Esto no es magia. Esto es una construcción colectiva donde tenemos que seguir dando las discusiones y las peleas. No puede haber más una muerte y unos chicos que se queden sin sus madres porque estos hombres las matan, las golpean, las violan. No puede haber más en los colegios discriminación, ¿no?, si sos varón o si sos mujer. Me parece que esto sí que es responsabilidad de todos nosotras y nosotros. Así que bueno, nada más. Muchísimas gracias y bueno.
Compartimos la disertación del licenciado Antonio Díaz de la Dirección General de Patrimonio de la Secretaría de Cultura de la provincia de La Rioja. Él es docente e investigador y hace una especie de recorrido histórico del género trans y la posibilidad de reconocerlo a través de imágenes que han quedado como testigo de lo vivido.
Muchas gracias por la invitación. Vamos a hacer, uno planifica algo, organiza algo y después sale otra cosa. Bueno, vamos a tratar. Quería comentar un poco el rastreo histórico de esta cuestión de género y de la diversidad de género. Para empezar, pensemos primeramente qué es lo que sucedía con nuestro proceso de invasión, colonización o mal llamado encuentro de culturas, que yo lo sigo, ese tema lo sigo cuestionando. Cuando llegan estos españoles, ¿qué se encuentran? Se encuentran con un paraíso que le provee especie, oro y mano de obra barata o esclava para seguir generando su riqueza en una España que estaba saliendo de la invasión moro, pero que estaba todavía, a diferencia de Italia, que empezaba a entrar con el Renacimiento, España todavía estaba muy metida con el tema del medioevo y con el proceso de Inquisición. Por eso fue uno de los países en que más tardó en correrse la Inquisición de los países de Europa. Entonces los europeos llegan, que desembarcan y encuentran esta tierra mujeres bellas, desnudas, imaginémonos que no era la clase oligarca ni mejor preparada intelectual de España, sino que era de lo peor o lo que había, que se traslada en esta empresa. Y al llegar entonces, estas personas, estos colonizadores, llegan con una cosmovisión, con una cosmogonía completamente diferente a lo que había hablado Roxana recién, con respecto a lo que es al mundo, no tan solo andino, sino a todo lo que es Latinoamérica. En este proceso entonces llegan esto y empiezan acá las grandes contradicciones. La primera pintura que podemos hablar del Renacimiento es de esta mujer que es la prima del cual lleva el nombre América a nosotros. Es Georgiana Bertolu, Vespucio, que es hermana, que es prima, perdón, de Américo Vespucio, que es el que lleva el nombre del continente americano, como lo descubren porque es temiente. Con esto quiero referenciar que todo esto que da inicio al Renacimiento en Italia, que muestra Botticelli como que es el nacimiento de Venus, que es una mujer desnuda, con sus partes de vergonzantes, como le llaman en ese momento, semiscubierta, es todo lo que es castigado por la cosmovisión española, diferente a la renacentista italiana, en América Latina, en todo lo que es nuestro. Entonces, a partir de eso, ¿qué empieza a suceder? Que todo lo que existía, el vínculo con la madre tierra, los vínculos familiares, el cuerpo que no era vergonzante y que el pecado no residía del ombligo para abajo, era castigado por los españoles y era considerado como idolatría. Este proceso también es importante reconocerlo. ¿Por qué? Porque, como dice Federico Adahasi, la conquista no fue solo un hecho militar y político que se ejerció sobre la tierra y los bienes, sino también la dominación de los cuerpos. Y esto lo retoma con el tiempo Foucault cuando dice que los cuerpos somos archivos políticos, lo que define cada momento histórico, el Estado, la política e inclusive atravesado por la misma religión. Por eso es importante reconocer la construcción de género como un proceso sociocultural, como decía Marcela hace un momento, ¿no es cierto? Entonces, a partir de esto, es como ven, como Sodoma y Gomorra, su cosmovisión, atravesada por una iglesia católica netamente que quería conservar su poderío económico más que evangelizador, es atravesada y llegamos a estas latitudes pensando que son pueblos netamente pecaminosos y los cuales hay que trabajarlo. Por ejemplo, ¿quién nos encontramos acá? Si pensamos que el concepto de trans o travestismo o cosas por el estilo es novedoso, es de la posmodernidad o es del 1900 o fin de 1800 acá, es mentira. Encontramos los primeros vestigios en la civilización precolombina, las Muyes, que es Zapoteca o Azaca, México, que es una institución hasta que tuve la suerte de conocerla y que como la familia, la madre, ¿cómo se dice? Ahí vamos a tener unas imágenes de las mujeres. Eligen a una persona, a un niño de la familia, que lo ven, que no tiene actitudes de ser guerrero ni molesto, el estereotipo del varón que juega todo el tiempo, sino que es mucho más sumiso, y lo preparan como, lo visten con ropa femenina, pero con ropa femenina propias de su folclore, propias de su cultura, no es cualquier estilo. Y lo empiezan a trabajar esta mirada de género y tiene ciertas garantías sociales y ciertos permisos y licencias sociales. Las mujeres son consideradas por las madres como el hijo más servil y gentil, porque pueden casarse, pero saben que es el único que va a estar en los momentos difíciles, cuidando en la vejez a los padres y cuidando a los hermanos mayores que caigan en desgracia. Entonces, las mujeres, como vemos acá con sus trajes típicos y coloridos, podemos pasar. Entonces, están trabajando en estas cuestiones, y dieron una fiesta, ahí vemos una niña muye, que es muy actual esto, ¿no? Que cómo se sigue, y dieron una fiesta que ahora entró con el sincretismo católico, que se llama la fiesta de las velas y de las intrépidas que están trabajando las muye. Entonces, como podemos ver acá, esto no es novedad. Ahí vemos una madre que está peinando a su hija para asistir a la gran fiesta de las muyes. Pasando a esto de las mujeres, encontramos con algo que es muy importante. Los hombres en enaguas, que se los encuentra en Guatemala, que estaban al servicio del cacique. Estos hombres con enaguas fueron devorados por los perros de la conquista, los alanos y los vencerrillos. Los alanos y los vencerrillos, que eran perros de caza, con los cuales exterminaron a nuestra población indígena. Y exterminaron mucho más a aquellos que pecaban y que se encontraban por fuera del orden de una heteronorma sexual que ellos mismos predicaban. Por eso, esta cosmovisión viene atravesada de que del Maello Malificaron, donde la mujer carga con toda una simbología y con todo un decreto negativo, todo lo que se le parezca femenino o se le acerque más a la mujer era considerado diabólico. Así, por ejemplo, a Roxana le vamos a pedir que nos lea un poquito de lo que es el Maello Malificaron, que es el que se basa en la conquista española.
Jacob Springer y Heinrich Institus, no sé cuánto, ambos dominicos, enumeraron algunos motivos por los cuales las mujeres se entregan en cuerpo y alma a Satán. Las mujeres son más crédulas, más impresionables, tienen lenguas resbaladizas, es más carnal que el hombre, son más proclives a abjurar de su fe. Las mujeres poseen también escasa memoria y es mentirosa por naturaleza, de suerte que en su discurso no hiere al mismo tiempo que nos deleita. Hubo un defecto en la formación de la primera mujer, pues se la hizo de una costilla doblada, es decir, de una costilla doblada en dirección opuesta al hombre. Y puesto que debido a este defecto es un animal imperfecto, siempre engaña. Y todo esto se haya indicado por la etimología de la palabra, pues femenina proviene de fe, dado ella es siempre más débil parar, mantener y conservar su fe.
O sea que tiene fe mínima. Mínima fe en Dios, mínima fe en todo lo que es trascendente. Por consiguiente, tiene que ser castigado. Y es castigado aquel que se aleja también de los cánones masculinos y se acerca más hacia la feminidad. Entonces, los perros de la conquista, gracias Rosana, los perros, los alanos y los becerrillos, fueron perros de conquista y que atacan estos perros, que tenían una coraza inclusive, que atacan exclusivamente en Guatemala a los hombres que dormían con enagua, porque era una gran aberración, junto al cacique, y fueron despedazados. Ahí tenemos el cuadro que lo pintaron, ¿no? Como los destrozaban y sus partes eran comida por estos animales. Si avanzamos más hacia la parte sur, encontramos los que fueron las Pampa Irunas en Perú. Estas, las Pampa Irunas, debajo de cierta gracilidad femenina y atuendo femenino, se encontraba un joven, un hombre, que dice Adahasi, que era un hombre que tenía que estar con rasgos femeninos, pero muy bien dotado, porque cumplía todo tipo de servicio, pero solamente estaba dirigido hacia el cacique, hacia los jefes de la corte y hacia el cuerpo militar, y que podía mantener relaciones sexuales indistintamente. Estas, las Pampa Irunas, luego con la llegada de los españoles, el concepto deja de estar vinculado con los sacerdotes religiosos y el Estado incaico para convertirse como sinónimo de prostitución. Entonces, las Pampa y Pura, que era un Estado alto, de hombres femeninos, de población trans, podríamos decir en nuestro contexto, se las baja exclusivamente para ser consideradas como de la más baja clase social, igual a prostitución, sin que median, ¿cierto? Entonces tenemos las Pampa y Pura en Perú. Como contraposición a las Pampa y Pura, que desarrollaban todo el placer sexual, pero también se ocupaban de la casa, estaban las Aquiahuasi, que son las casas de las Aguias, que eran las buenas mozas, las doce, las vírgenes del sol. Y que acá me permito hacer algo cultural muy interesante. Es una técnica vocal, las adoradoras del sol, vírgenes del sol, que las registró una sola argentina por el timbre vocal, que fue Gina María Hidalgo con los pájaros de Hiroshima. Que la tienen que escuchar porque es un clásico, el timbre, que es no es tan solo por el timbre, sino como Uma Sumac, sino también por la calidad interpretativa y por el registro que daban estas adoradas del sol, pero solamente estaban estas vírgenes consagradas para eso y no para uso sexual. Llegando, ¿no es cierto?, a nuestro tiempo, entramos a lo que es la Ley Nacional de Identidad, la Ley de Género, que es la 26.743. Y acá me quiero determinar en algo o detenerme en algo. Argentina es el único país en el mundo que, con esta Ley de Identidad de Género, aleja del espacio patológico de considerar a las personas trans. Las ubican en sujetos plenos de derechos y ejercicios plenos de sus derechos y de un espacio social que los contiene y cultural. Entonces, esto es lo que marca la diferencia con las otras organizaciones que vamos a ir viendo más enseguida. Y les quería comentar que, si pensamos que el tema de identidad de género es nuevo, le podría decir que Felipe IV, a Catalina de Erauso, que vivía en un convento y en su pubertad escapa porque tenía deseos mucho más masculinos, así se lo llama, que femenino, y golpea a las monjas para salir, se convierte en varón, comienza a vestir como varón, se corta el cabello y empieza a trabajar en la lucha contra los moros y llega a América. Cuando descubren en América de que es mujer, prácticamente es como si la excomulgaran, y ahí Felipe IV le da el primer, el primer reconocimiento a su identidad de género. Entonces cambia por completo su nombre entonces se llama a partir de ese momento Antonio Erauso. O sea que lo registramos con Felipe IV, con la corona militar española, el primer caso de identidad de género avalado y obligado que la iglesia lo acepte. Y luego lo tenemos en el Virreinato del Río de la Plata, el cambio de identidad sexual al joven español Antonio de Ita, que se casó con Martina Vivas, pero que en realidad no era Antonio de Ita, sino que era una mujer que se casa con otra mujer. La mujer lo denuncia y la iglesia y el Estado lo reconocen en el Río de la Plata. O sea que ya tenemos simientes, ya tenemos células que estaban generando nuevas formas de ver la vida, ¿no? Y le dan el nombre masculino que necesitaban, ¿no es cierto? Entonces, esta ley de género es muy interesante reconocerla, pero reconocer también los antecedentes históricos que se unen a los anales de la historia. Allí tenemos, por ejemplo, lo que son las vírgenes juradas, que son en los Balcanes. Podemos pasarla. Las vírgenes juradas, que vamos a tener unas imágenes acá, son mujeres que se visten de hombre y, como son juradas, pueden hacer todo trabajo de hombre, participar en los espacios de decisión del hombre, pero no pueden tener relaciones sexuales. No, solamente mantienen, digamos, su celibato y pueden estar en diferentes actividades del hombre, tomar decisiones. Y acá vemos imágenes de las vírgenes juradas de los Balcanes. Ahí está él tiene el sombrero, el cegorro, es una virgen jurada en los Balcanes. Esto es identidad de género. Esto es otra. Ahí tenemos otro caso particular. Tenemos la Fan 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 en Samoa, y que esto lo habla muy bien Margaret Mead también, y en la actualidad está trabajándose mucho con la Fan Fan Fan, por ejemplo, que son mujeres, son hombres, que le podríamos llamar personas trans, y que tienen un rol femenino muy activo en la comunidad, inclusive trabajando. Ahí son imágenes, esas las podemos ir pasando. Trabajando desde concursos de belleza, hasta cantante, hasta boxeo, hacen todas las actividades sociales porque son consideradas y hay cierta licencia social para ellos. La podemos pasar. Y acá vemos estas otras fanfanfai que están haciendo un baile muy particular como el de la Isla de Pascua. La Misa Moa, que es otra fanfanfai. En la India vamos a tener a la Hijra, que es una institución muy, pero muy antigua. Y esto en la India era muy interesante. Vamos a ir viendo las imágenes mientras tanto. Que en la India se las considera desde el 2005 como el tercer sexo, a pesar de que es antiguo. Cada cultura le va a llamar el tercer género o el tercer sexo de acuerdo al contexto sociocultural donde se desarrolle. Y desde el 2005 ya tienen su documento, la Hijra, que ya aparece, pero como tercer sexo ya aparece la denominación E, que tomaron de los yanquis, que quedaron los eunucos, pero no son eunucos. Ellas dicen que son hombre en transición de mujer, pero no llegan a ser mujer. Y tienen un trabajo social muy interesante ellas, inclusive son consideradas en determinadas castas que ellas bendicen o maldicen los casamientos o los bautismos. Por lo tanto, esto podemos ir viendo que el género es una construcción social y cultural que está atravesada por múltiples factores sociales, políticos, económicos, que determina qué actividad hacer cada uno, y religiosos. Porque al ser el cuerpo un archivo político, se define en cada momento de la historia de la humanidad qué vamos a hacer y qué parte de nuestra genitalidad vamos a ejercitar más o menos. Y seguimos tan interesados en nuestros secretos de alcoba que más en la producción social y en el trabajo colectivo que desarrollamos.
¿Dónde?
Escuchábamos a Gina María Hidalgo, las voces de los pájaros de Hiroshima, que era el tema al que hacía referencia el licenciado Antonio Díaz a lo largo de su ponencia. Este tema pertenece a Horacio Guaraní.
En Nacional, estás escuchando La Música de Todos.
Los saludamos a todos desde Radio Nacional Aquiaca.
Radio Nacional Santo Tomé.
Estamos aquí en Radio Nacional Santa Rosa.
Radio Nacional cumple 80 años y lo festeja de una manera federal. Para saber más, para conocer mejor, para estar más unidos que nunca.
La temperatura en la ciudad de Gualeguaychú.
Radio Nacional San Martín de los Andes en la provincia de Neuquén.
A través de una red federal única, unimos a todas las provincias.
Radio Nacional Perito Moreno.
Desde Hacha, la tierra de la tradición.
Con contacto en vivo y en directo con todo lo que sucede en cada rincón de la Argentina.
La ciudad de Todos los Santos es la nueva Rioja, capital de esta provincia.
Radio Nacional Alto Río Sengel.
Radio Nacional conecta a toda la Argentina. Nacional, la radio de todos.
Música, palabras y la música de las palabras. Tom Lupo, en Radio Nacional.
Sabrás que no te amo y que te amo, puesto que de dos modos en la vida, la palabra es un ala del silencio. El fuego tiene una mitad de frío. Yo te amo para comenzar a amarte, para recomenzar el infinito y para no dejar de amarte nunca, por eso no te amo todavía. Te amo y no te amo como si tuviera en mis manos las llaves de la dicha y un incierto destino desdichado. Mi amor tiene dos vidas para amarte, por eso te amo. Cuando no te amo, y por eso te amo, cuando te amo.
Soy José Luis Romero.
Soy Gerardo Moroy.
Los invitamos a compartir de lunes a viernes de 19:30 a 21 Tira Nacional, una auténtica producción en equipo.
Junto a los colegas de radios nacionales de Buenos Aires y Santa Fe, hacemos con mucho orgullo esta tira deportiva que refleja la actualidad y la pasión a lo largo y a lo ancho de nuestro país.
Tira Nacional.
De lunes a viernes de 19:30 a 21 en el dial de cada una de las 49 emisoras de Radio Nacional, la radio de todos.
Ahora, Nacional, en todo el país.
12 de la noche, 37 minutos.
Nos escuchás también en Salta, por FM 102.7.
A la una de la tarde, escuchá Plato Fuerte, todo lo que pasó y lo que está pasando con la mejor música. Yo, María Laura Santillán, y un gran equipo los esperamos en Nacional, la radio de todos.
Escucha cada región del país en un solo lugar. Descarga la app de Nacional. Disponible para iPhone y Android.
Una programación federal. Escuchás la música de todos. Desde Zapala y por Nacional.
La Argentina se caracteriza por una gran diversidad cultural de pueblos originarios, distribuidos por el enorme territorio nacional. Y una presencia del componente africano, arribado en el momento colonial, y otros colectivos migratorios provenientes del viejo mundo que llegaron al país a fines del siglo XIX y en principios del XX, y un continuo flujo migrante proveniente de los países latinoamericanos, a los que se suman las migraciones internas. Esto compone un paisaje cultural complejo, que se completa con los desarrollos culturales criollos de cada una de las regiones de nuestra nación, que al estar fuertemente afincadas en el territorio, su vinculación identitaria local expresa un capital simbólico único. Podemos decir entonces que existen colectivos portadores de grandes corrientes culturales y es necesario acompañar su visibilidad y el reconocimiento pleno en su ciudadanía. Nos referimos a culturas regionales argentinas, afrodescendientes, pueblos originarios, migrantes y género. Así es como la música de todos intenta reunir en cada encuentro diversas voces, historias, conceptos, vivencias, sonidos y sentires que nos permiten conocer y conocernos, creciendo en el diálogo intercultural como posible.
Escuchábamos Misterio Infinito por Flor Cantutita. Presentar esta parte de la conversación entre Vera Goldman Dixon, nuestra compañera del área diversidad del Ministerio de Cultura, con Nélida Bisneque, afrodescendiente, residente en Posadas, la provincia de Misiones. Las escuchamos.
A partir de ese taller es que ustedes empiezan a encontrar...
Sí, bueno, y ahí nos dimos cuenta y nos informamos además de un montón de derechos que teníamos y que no lo estábamos usando porque lo desconocíamos.
¿Cómo se llamaba el taller?
El taller se llamaba Jornada de Reflexión de la Cultura Afro y Afrodescendiente. Es una cosa así, un título bastante largo. Que había ido el Ministerio de Derechos Humanos en la figura de Carlos Álvarez. Él había ido y después estaba Susana. A partir de ahí como que nosotros empezamos a reconocernos, mirarnos, che, pero ¿y a vos te pasa lo mismo? Sí. Bueno, nos juntamos los que estábamos ahí y dijimos, bueno, vamos a trabajar. Imagínate vos que nosotros no estábamos informados ni siquiera acerca del último censo. Y cuando yo empecé a escuchar, digo, por eso, porque a mí me habían preguntado en el censo, me habían dicho, ¿y por qué? ¿Qué origen es su apellido? ¿De qué origen es? ¿De qué apellido es este? Y le dije, polaco. Ah, bueno. Pero no, claro, mi apellido es polaco, pero mi mamá era afrodescendiente, entonces yo no figuré en ese censo como afrodescendiente. Claro. Entonces empezamos a hablar ahí y nos dimos cuenta de que no, que teníamos que juntarnos, que había pasado mucho tiempo. Y empezamos a trabajar, hicimos una especie de primero de reconocimiento y rescate de la historia de cada uno, porque ninguno de nosotros nos conocíamos. Éramos de Posadas y en el caso de Juan Carlos ellos eran de San Vicente, pero ninguno de nosotros anteriormente, entre nosotros. Entonces era una cuestión de comenzar a conocernos, reconocernos, saber de dónde, cómo tu mamá, cómo tu papá, bueno, empezar a hablar de esas cosas. Después nos dimos cuenta que, porque allá había llegado, con Carlos Álvarez llegó y esta señora... también habían llegado materiales, ¿viste? Con los materiales en mano, toda la información que nosotros tuvimos ahí en el taller, dijimos, no, entonces lo primero, ¿cómo que hay una ley donde se reconoce el 8 de noviembre como el día de esta
del afrodescendiente, claro, argentino, ¿no?
Claro, y decíamos, ¿cómo? Y acá no pasa nada, porque allá ni siquiera, así que no, ni nosotros sabíamos. Imagínate que todos tenemos que sentarnos a trabajar sobre eso. Y empezamos a reunirnos, cada uno ponía en un lugar y nos sentábamos a conversar y a trabajar sobre eso.
Hasta reconstruir la historia.
Y empezar a trabajar. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos? Mira, esto pasa acá. Entonces empezamos a saber un poco también de todo lo que ya se vino trabajando a nivel nacional, digamos, uh-huh, y que nosotros desconocíamos totalmente. Entonces, después nos avisan que teníamos un lugar en el Parlamento de la Mujer y bueno, que teníamos que presentar un proyecto. Entonces, bueno, nos asustamos muchísimo, pero no podíamos ya
dar vuelta atrás,
un paso atrás, en el juego. Así.
En el baile, como se dice.
En el baile, sí. Así que era una cosa de no, vos podés, pero vos también podés, y bueno. Armamos un anteproyecto, digamos, de un proyecto de comunicación para ese día, y donde la compañera Marisol Pereira Riquelme, que representando a los jóvenes afros, me acompañó y fuimos las dos temblábamos.
Pero por todo.
Claro, pero sabíamos que lo que estábamos haciendo era como saldar una pequeña deuda que la vida misma... ni hablar de la historia, ¿no es cierto?, tenía con nuestros antepasados, y lo hicimos desde ese lugar, sabiendo que estaríamos transformando un poco de lo que ellos no pudieron hacer. Entonces, desde ahí lo hicimos. Y bueno, tuvo muchísima aceptación, fue aprobado.
¿Fue el proyecto que presentaron? ¿En qué consistía?
Nosotros pedíamos que en todas las escuelas estatales, privadas o aranceladas, digamos, se reconozca el 8 de noviembre como el Día de la Cultura Afro en honor a María Remedios del Valle, se reconozca la cultura afro y los afroargentinos, digamos, y que se incorporen en los contenidos curriculares también está la historia de los afros acá en la Argentina. Y bueno, resulta que se ve que fue demasiado bueno nuestro proyecto, porque de las 40 participantes que teníamos, 39 aprobaron el proyecto. Después una diputada, Marta Ferreira, tomó como suyo el proyecto y lo presentó en la Cámara Real, digamos, en sesiones reales de la Cámara de Diputados. Y bueno, nos invitaron a ver, y bueno, me dicen, Nelly, yo trabajo, yo soy docente, ¿viste? Y los docentes trabajamos mañana, tarde y noche. Y me dicen, Nelly, ¿podés venir a la Cámara de Diputados porque se va a presentar tu proyecto? Y digo, bueno, voy a pedir permiso. Pedí permiso y me fui. Y cuando yo llego al Palacio Legislativo, empecé a verlo. Los plasmas de, no sé, nunca vi tan grande, con mi ropa, y, ay, Dios mío, ¿qué pasó acá? ¿Qué pasó acá? Y esas cosas yo creo que es el... Por eso yo siempre digo, yo estoy viviendo de premios nomás. Yo vine a esta vida a recibir, a recoger los premios que otros...
No, y de puro esfuerzo, por lo que sí, contaste
también,
hasta ahora.
Sí, también, de puro esfuerzo, pero sobre todo de estas cosas que yo no... Entonces como que, bueno, y me dice la secretaria de esta, usted se va a sentar allá arriba, vamos a ver, entraron arriba, bueno, me pasaron del otro lado. Y yo estaba ahí y miraba y todos los monitores que estaban ahí estaban con mi rostro, y yo, a la mierda, ¿qué pasó acá? Y no entendía nada. Y la gente me miraba y claro, y si yo soy una tonta porque yo esa no es mi práctica, o sea, yo no.
Y entonces,
bueno, y después estaba yo arriba mirando y esperando que la diputada presentara nuestro proyecto y yo pensé que lo iba a leer y ella dice, "Bueno, hoy tengo el honor de presentar este proyecto que fue presentado el 31 de marzo por el colectivo de afrodescendientes, pero yo no voy a agregar nada a esto, sino que ellos mismos lo van a explicar". Y ponen el video de por favor. Y yo dije, bueno, y acá me sostengo para no caerme, porque yo no lo había visto. Yo había visto así segmentos, fragmentos del video.
¿Que habían armado ustedes?
Que nos habían filmado ahí el día que presentamos el proyecto. Entonces, y bueno, y yo estaba, y entonces viene la secretaria y me dice, profesora, usted tiene que estar abajo. Ay, no podía caminar porque estaba y porque no es lo mío, porque yo
sí, es más tuyo que nada.
Sí, pero y bueno, ese día el presidente de la Cámara de Diputados se levantó y aplaudió el proyecto. Ese mismo día fue elevado al Consejo General de Educación y el 24 de septiembre fue aprobado bajo resolución que el 8 de noviembre sea el Día de la Cultura Afro de los Afroargentinos.
Y ya lo ve, compadre. Sigo en la huella y ya lo ve, compadre. Sigo en la huella. Me topan y me chuchan y me atropellan. Soy hombre codiciado por la intemperie. Espalda que es ancha y puede. A veces voraceo porque es preciso. A veces voraceo porque es preciso. Me atengo a lo que venga, lluvia o granizo. Tengo son manos buenas. (Risa)
En la música, Mariana Lupi, Gato Panza Arriba. Liliana Ancalao vive en la provincia de Chubut. Es docente, escritora, poeta. Y durante la minca realizada en Esquel, este encuentro de pueblos originarios para reflexionar y compartir experiencias, luchas e inquietudes, es que pudimos escucharla y nos permitió que compartiéramos al aire lo siguiente.
Bueno, con este poema me despido. Este poema surge también de muchas memorias, de reconstruir nuestra historia, esa historia que nos ha sido negada y que no está escrita y que ahora estamos escribiendo. Y nosotros andamos por nuestro territorio y no hay señalizaciones, no hay un cartel en Balcheta que diga acá hubo un campo de concentración, acá estuvo Sayhueque 10 años, en Chuelechuel no hay un cartel que diga acá se libró una gran batalla, hubo una gran masacre. En la Ruta 40 no hay un cartel que diga por acá pasaron Orqueque y Casimiro. De eso escribo algo así en este poema que se llama Una foto en la Ruta 40. Desde el río Senger al Genoa no se llega más, por más mate y conversación que vayamos lavando. Si habremos andado por esta ruta, Pulamian, una vez nos dirigíamos a las cenizas marrones del Copahue, otra nos desconoció el viento blanco. Esta vez volvimos abriendo la neblina, siempre esforzando la vista para no perder la huella. Las napas de la memoria se distinguen en la tierra. Acá, los dinosaurios ennegrecidos en su propio aceite. Acá, las cenizas de los fuegos que encendió el de las patas de Choique, el que tuvo que matar a su padre, el que se fue enseñándonos la soledad de esperarlo aún. Acá, el resoplido de los caballos de Orqueque y Casimiro en uno de sus viajes al Manzana Mapu. Y acá, los sin memoria, los que no levantaban más los brazos a Calfugueno Fuchá, Calfugueno Cuyé. Acá, los hombres curtidos como para hacer lazos con sus tientos y sujetar otra vez al Chupey Toro, el tremendo, el hermoso que brama, como los conas que se quedaron en los truenos que escuchaba nuestra gente encerrada y nuestro loco Inakayal en los sótanos de ese museo del horror del holocausto. ¡Ay, cómo se va la memoria, la querencia! Asciende como el rocío que enfría los tobillos. Sube hasta las orillas de estos ríos y nos detiene un rato en esta ruta. Salimos al aire que nos dobla, nos peina como en Eneos. Y sacamos una foto de esta imagen para la que no necesitamos el recuerdo.
Agradecidos a la posibilidad que nos dan tantas emisoras de encontrarnos en el aire y a su atenta escucha es que nos despedimos, como siempre. Hasta el próximo encuentro con la música de todos. Si quiere dejarnos algún mensaje, puede hacerlo al muro de Facebook, La Música de Todos. Hasta pronto.
La Música de Todos. Contenidos. Laura Arruza Zavala.
Orlando Agüero, Juan Constanz, Gustavo Contreras Bazán, Patricia Durquiza, Vera Goldman, Damián Lozano, Ailén Vázquez, Facundo Yedan y Mauricio Vázquez. Idea, conducción y producción general, Alejandra Hirschfeld. Coordinación Área Diversidad, Alicia Agüero. Edición, Sergio Arias. Grabado en Radio Nacional Zapala, en la radio de todos.
Próximo programa, Paisaje Sonoro Nacional.
Faltan 9 días. Nacional, 80 años.